tenías dónde está.
Ahora está.
Bueno, compañeros, es que seré solo uno. Y siempre no puedo entender si este da algún resultado o ninguno. O este da solo para la grabación. Y para nada más. Bien, entonces, hablando tanto a la sala como a un oyente desconocido. Hola, oyentes. Compañeros, el problema es que el tema de hoy, de hecho, está muy relacionado con el tema de ayer. Por eso hasta lo había aunado en un solo super tema, porque el problema es que América Latina puede verse su historia del siglo XX bajo distintos ángulos de vista. Por ejemplo, como parte del tercer mundo. Pero tomando en cuenta nuestro punto de arranque de ayer, yo voy más bien tratarlo no solo, tal vez no tanto como la parte del tercer mundo, como otro escalón del desarrollo capitalista. O sea, Occidente constituyó el primero, Europa periférica el segundo, y como el tercer escalón del desarrollo capitalista se presenta en la historia de los siglos XIX y XX, precisamente América Latina. Solo que el retraso de América Latina respecto a Europa periférica fue más o menos como 50 años o 30 años, pero como se verá con facilidad, algunas tendencias lo son inherentes a los dos. Quisiera recordarles que en el comienzo de este siglo, América Latina estaba en la fase preindustrial de su desarrollo. Ya el capitalismo se afirmó ahí como el modo de producción dominante, aunque con muchos vestigios precapitalistas. Pero se trataba de la fase temprana del desarrollo capitalista, de así llamado sistema de las estructuras tradicionales, basada en la propiedad de los latifundistas, propiedad latifundista de tierra, basada en el dominio político de la oligarquía, o sea, conjunto de tipo clasista que aunaba el capital financiero agrícola e incipiente capital industrial que de hecho casi no existía, y las formas dictatoriales del dominio de las clases dominantes, las formas autoritarias, el pueblo fuera de la política y el dominio de las monopolios de enclave, o sea, monopolios antes que nada exportadores, en cuanto a la forma dominante de la penetración y de la imposición imperialista. Este tuvo el nombre del desarrollo afuera porque basaba en la exportación de materia prima, sea agrícola en el sur, sea minera en el norte. Y este sistema autoritario, antidemocrático, preindustrial, y con, bien, a veces decía hasta semi-feudal, aunque tal vez este problema a discutir hasta qué punto fue cierto, se ha existido en América Latina entre 1825, año de la independencia, y 1922. El siglo XX ha traído las primeras señales de la crisis de este sistema. Su precursor y anunciador fue la Revolución Mexicana. De hecho, la nueva historia de América Latina, la historia contemporánea de América Latina, tiene su punto de arranque en la Revolución Mexicana, aunque la izquierda tradicional de América Latina siempre había sobrellevado que fue la Revolución de Octubre y no mexicana, este punto inicial del desarrollo del siglo de 20, pero esta fue una falacia. Pero es verdad que la Revolución Mexicana no ha desencadenado inmediatamente la crisis estructural por todo el continente. Han aparecido muchas otras señales de los cambios incipientes, pero el problema es que este mecanismo del desarrollo afuera, basado en la exportación, seguía vigente y funcionando y asegurando un ritmo medio del desarrollo latinoamericano dentro de este sistema hasta el año 1929.
¿Así? Al contrario, la crisis de onda larga del capitalismo mundial, la crisis del centro del sistema, en América Latina, con su desarrollo mucho más dependiente que fue el desarrollo de Europa periférica, ahí en América Latina fue esta crisis en el centro del sistema que desencadenó todo el proceso que sigue desde aquel entonces hasta el momento. Pues, la situación histórica de América Latina del siglo XX es la situación con base material fue la crisis de las estructuras del capitalismo temprano que se arrancó en 29 con la crisis estructural del capitalismo en la escala global y que sigue después de eso ya más de 60 años. Creo que se trata de la crisis más larga de los que conoce la humanidad. Dentro de esta fase crítica, se puede ver varias subfases. El capitalismo mismo de América Latina ya no es ni preindustrial ni mucho menos, pero distinto a lo de Europa Oriental, a lo de Europa Occidental, e incluso distinto a aquellos países de Europa periférica que salían los momentos de la alternación de la crisis y de la fase de evolución, América Latina no conoce los periodos de la evolución, menos un país, México, que precisamente por los rasgos específicos de su horario, es que en el continente la situación de la Revolución Mexicana no se repitió en ninguna parte. Todo un periodo de la evolución entre los años 40 y 68. En el resto de los países de América Latina, nosotros asistimos en una situación de la crisis permanente. Y el símbolo y el índice principal de esta crisis es que ninguna fracción de la clase dominante no supo conquistar la hegemonía, ningún proyecto, ninguna forma de dominación imperialista o explotadora local no pudieron soportarse por el poder etcétera más que 10, 15 años. La historia hace una y otra vez la opción echando al desarrollo un brillante tras otro. Este vacío de la hegemonía social, por desgracia, vacío de la hegemonía social por parte de las clases dominantes, no se acompañó por los procesos paralelos a la Europa periférica, donde frente a la imposibilidad de hegemonizar el desarrollo por parte de la burguesía, se apreció una capacidad y posibilidad de las fuerzas alternativas revolucionarias de imponer su proyecto. En América Latina esto tuvo lugar solo en algunos países bastante raros, y se creó una situación cuando ni la burguesía, junto con el imperialismo, ni las fuerzas revolucionarias, no supieron imponer su proyecto, su alternativa del desarrollo a la sociedad. Y de ahí este carácter interminable de la crisis en el continente, que como yo he dicho ya, duró 60 años. Pues, ¿cuáles fueron los rasgos principales históricos de esta situación? Ya he dicho, ya había hablado de uno. La crisis permanente de las estructuras. El vacío de la hegemonía social. A eso ya veremos ahora otra vez. Después, el desarrollo del capitalismo, que seguía a través de la crisis, dentro de la crisis, el ritmo del desarrollo económico, de modo particular entre los años 50 y 80, fue, a pesar de la crisis, bastante rápido. Y en esta situación yo hubiera destacado otro punto importante. En América Latina, fuera de su parte sureña, antes que nada Chile, pero también de cierto modo Argentina y Uruguay, la lucha de las alternativas de desarrollo, cualquier crisis estructural desencadena la lucha de distintos alternativos de cómo superar esta crisis, no tomó este carácter que había tomado en Europa, ni occidental del siglo XIX, ni periférico del siglo XX. ¿En qué sentido? El problema de América Latina, creo yo, teórico número uno, está vinculado al hecho que se trata de lo que pudiéramos llamar las sociedades centauros o algo por el estilo, o sea, que tienen algo de dos distintos tipos de desarrollo. Por un lado son capitalistas, por otro son dependientes. Como los capitalistas tienen la estructura económica y social basada en las clases. En América Latina, el proletariado, el campesinado, la burguesía son mucho más fuertes, más tajantes que en Asia y África y en otros países del tercer mundo. Pero por dependencia, por toda la herencia histórica, desde el modo de producción asiática precolombiana, incaica y azteca, a través de la periodo colonial con el papel dominante del Estado antes que nada, a través después de la intervención imperialista que ha como contribuido tanto a conservar esta clase del desarrollo, el tipo del desarrollo de América Latina es dependiente y es asiático en el sentido de que ahí siempre fueron las relaciones de la dominación tuvieron un impacto todavía más fuerte que en Rusia. La explotación seguía la dominación. El poder de Estado se, en sus formas bien, comunales estatistas de América precolombiana o en sus formas coloniales o oligárquicas, siempre fue dominante. El papel de la dependencia siempre actuaba en favor de la desintegración de las clases, tanto burguesa como proletaria, y en fin de cuentas, en América Latina, no fueron las clases, en la mayor parte incluso del siglo XX, los actores dominantes. O sea, no fueron las entidades basadas en sociopolítico, proletariado contra burguesía, por ejemplo, etc., sino la lucha tomó otro tipo, otras formas, tanto contra poder como contra explotación, basado antes que nada en el elemento antipoder, el elemento de la lucha popular. Este fue otro de los rasgos particulares de la revolución en América Latina. Y hay que decir que en el comienzo del siglo, de modo particular en los años 20, los revolucionarios de América Latina, comenzando incluso en final del siglo por Martí, después Mariátegui, Haya de la Torre, que después se transformó en un lacayo imperialista, pero tuvo un pasado bastante glorioso en los años 20, los primeros elementos comunistas en el continente se daban cuenta de que para América Latina el patrón europeo no va. De ahí muchas ideas renovadoras que han aparecido en los años 20. Pero después, como ya veremos, todo esto fue puesto a la nevera.
Pero antes de ir a eso, varias palabras de lo que pasaba. Pues, como yo he dicho, desde el año 29, América Latina entra en la etapa de crisis estructural. Primera fase de esta crisis, fase inicial, que van desde 29 más o menos a 55 y 56. También con sus flujos y reflujos. Pero lo principal en esta fase es la lucha entre la burguesía industrial y el bloque populista formado en torno de este y el poder oligárquico, o sea, el poder de los latifundistas, monopolios de materia prima, clero, ejército del viejo estirpe y así por estilo. Comenzando por los choques sangrientos en Brasil de los años 30, pasando después por la ofensiva de los regímenes populistas, primero en México de Cárdenas, después en Argentina de Perón y Brasil de Vargas en 40 y 50. Muchos intentos de las revoluciones democráticos anti-latifundistas y anti-oligárquicos en América Central. Este fue el periodo cuando de hecho se trataba de desbrozar el camino al desarrollo acelerado capitalista nacional. A eso contribuye un factor internacional. Esta fue la época cuando las fuerzas del capitalismo, las fuerzas del occidente, no pudieron intervenir mucho en América Latina. Ellos fueron distraídos por lo que pasaba en Europa. Primero, el acercamiento de la guerra, después la guerra misma, la misma crisis durante el cual el interés del capitalismo de invertir en América Latina cayó hasta casi cero. Todo eso contribuyó a lo que América Latina comenzó el proceso de la industrialización y además que las fuerzas de la burguesía crecían y burguesía poco a poco ha sustituido, apoyándose en el nuevo proletariado que se formaba dentro de la industrialización, su fase famosa de la sustitución de la importación, apoyándose en capas medias, etc., en los países más importantes de América Latina, burguesía, sin acudir mucho a las formas democráticas de su poder, más bien actuando a través de las formas neoautoritarias bonapartistas o populistas, llegó a concentrar el poder político, por lo menos, en sus manos, pero sin romper en lo económico, en nada, su alianza con la oligarquía tradicional. Entonces fue esta lucha que yo creo constituyó el nervio de este periodo, pero ya durante esta época, varias veces, las insurrecciones revolucionarias, antes que nada en Salvador, en Brasil, en Cuba, las luchas nacional liberadoras, como en Nicaragua, bajo Sandino, etc., también tuvieron lugar sin constituir el eje central de los acontecimientos. Y fuera de Nicaragua, en ningún país de América Latina no fue desafiado el poderío, la omnipresencia, aunque sin la intervención muy directa desde los años 30 del imperialismo norteamericano. Dentro de este periodo, primer cuarto de siglo de la crisis estructural, se formó lo que pudiéramos llamar hoy día la primera izquierda de América Latina. La primera izquierda que esencialmente fue la izquierda clasista. Su parte principal formaron los partidos comunistas recién nacidos y además, como una parte menor, socio menor, y en la lucha a muerte con este, los partidos trotskistas. Pero ambos, de hecho, más o menos con los planteamientos bastante iguales en cuanto al kit de los problemas. La lucha en América Latina fue proclamada antes que nada como la lucha de clases, el proletariado como su actor principal, la lealtad a los criterios clasistas y a lo de copiar o textualmente la paso por paso la revolución de octubre por parte de trotskistas o, aunque parece rara, copiar
la revolución china y su esquema por parte de los partidos comunistas, de todos modos, este fue el periodo cuando la izquierda, por un lado, esclarecía, organizaba, vinculaba internacionalmente el incipiente movimiento revolucionario latinoamericano,
pero por otro, fue este periodo cuando poco a poco se secaba la originalidad de los planteamientos, la originalidad del pensamiento latinoamericano revolucionario, se iba produciéndose cada vez con mayor fuerza el proceso de la supeditación de este movimiento a la estrategia centralizada de la Unión Soviética a través de Comintern o fuera de ella, lo que en los años 40 llevó a la grave crisis del movimiento comunista porque, en aras de la lucha antinazi, los partidos comunistas por todo el continente proclamaron la necesidad de ceder o como de cesar, de cancelar pues su lucha antiimperialista contra Estados Unidos y contra la dependencia, lo que llevó mucha agua al molino de los nuevos movimientos populistas encabezados por políticos más bien de tipo nacional burgués o burguesa reformista tipo Perón y Vargas, y por otro lado poco a poco se han aparecido los núcleos de lo que después será otra izquierda, izquierda basada en lo popular, en la revolución socialista, que no será directamente el resultado de la lucha de clases, pero antes que nada el resultado de la lucha nacional antiimperialista. Creo que el primer núcleo de eso fue el Partido Socialista Chileno, que nació en los años 30. De todos modos, hacia mediados de los años 50, la situación en el continente se ha caracterizado por varios rasgos principales. Primero, la segunda ola de los movimientos populares democráticos, antes que nada, que seguía la derrota del fascismo en el año 1945 y que llevó a cierto fortalecimiento tanto de la izquierda como de los corrientes populistas y otros, desde el año 49 fue atacado por el imperialismo dentro de su intento de la contraofensiva generalizada por todo el mundo. Y desde 49 hasta 55, el imperialismo se ha restablecido, de hecho, por completo, su control en América Latina. Uno tras otro fueron eliminados la revolución guatemalteca, el intento más fuerte con mayores resultados en esta época de los años 45. Fue derrocado el régimen peronista por la oligarquía tradicional. Fue obligado a suicidarse Vargas. Las reformas de Cárdenas, en fin de cuentas, fueron encausadas en México por la nueva clase gobernante en el caos del desarrollo dependiente industrial capitalista en marcos de la evolución. Por toda América Latina, los militares otra vez tomaron el poder. Así es, 55, el continente, a pesar de tener ya atrás 26 años de la crisis estructural, otra vez fue tranquilizado, otra vez pudiera considerarse como el tranquilo patio trasero del imperio. Nadie en el mundo, en esta época, no ha sospechado de lo que va a pasar en América Latina dentro de años que vendrán. Me recuerda que, creo yo, en el 56 ha aparecido el primer tomo de los memoirs, como sea, de los recuerdos de John Foster Dulles, el director de, en aquella época, de la política internacional norteamericana. Entonces, él dijo que a mí me preguntan, yo tengo 70 años, ¿y por qué yo no dimito? ¿Por qué no me voy al descanso, al ocio, etcétera? Pues la primera respuesta es que a mí me gusta luchar contra el comunismo por todo el mundo. Es lo que da sentido a vida, lo que hace la sangre correr más rápido en las venas y así por estilo. Todo eso no es interesante. Lo interesante es una línea. Claro, dice él, que hay lugares y lugares, sitios y sitios. Hay algunas zonas donde no hay nada de esa lucha. Y el solo pensar de estas regiones me hace abastecerse y abastecer. Como por ejemplo América Latina. Este es 56. Ningún peligro. Yugoslavia recibía de Estados Unidos el apoyo financiero 3 veces mayor que todos los países de América Latina. Como ya de eso habíamos hablado ayer, el imperialismo sabe contar el dinero. ¿Para qué dar dinero a América Latina si ahí reina la tranquilidad y los generales por todos lados? Y mientras tanto, la situación fue como un río en varios metros de la catarata. Porque durante este cuarto de siglo se acumularon las condiciones políticas, sociales y hasta económicas para lo que constituyó el contenido de la fase, de la nueva fase del desarrollo del ciclo de crisis estructural. Desde segunda mitad de los años 50 se arrancó la segunda fase de esta crisis o la segunda secuencia de fases, lo que pudiéramos considerar como la fase central de esta crisis, más o menos equivalente a lo que fue para Europa periférica la fase entre 17 y 46, qué sé yo, 47. O sea, a esta época, la industrialización en base de la sustitución de importaciones llegó a su fin, a su crisis. Sus posibilidades fueron agotadas. Para seguir más en el camino de la industrialización, hubo que cambiar las estructuras, comenzando por agrarios. Por otro lado, el bloque, en esta situación, los bloques populistas, de hecho, en un país tras otro, se derrumbaron. Dentro de estos bloques, unos fuerzas giraron hacia la izquierda, otros hacia la derecha. En los pueblos, en la intelectualidad, en la juventud, crecía la conciencia en gran parte, empujada por el ejemplo de lo que pasaba en Asia, por los éxitos del campo del segundo mundo, etc., la conciencia de que el cambio es posible. La anunciadora de este nuevo periodo fue la Revolución Boliviana de 52. Pero como se sabe, esta segunda fase se irrumpió a través de la Revolución Cubana. Desde 53, desde Moncada, a través de 56, el desembarco de Fidel, y 58, la victoria de la Revolución, la historia otra vez ha pisado en la tierra latinoamericana, transformándolo en una de las arenas principales de las luchas populares del siglo y en la arena principal de las revoluciones sociales de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, se realizó lo mismo que se realizó hace 50 años en otra parte del mundo. El centro del movimiento revolucionario se desplazó en zona central de la crisis de las estructuras capitalismo, nivel medio, fase inicial de la industrialización. El crisis paralelo a lo de que había atravesado Europa desde en los mediados del siglo pasado, Europa periférica en la primera mitad de este siglo, esta fase de crisis golpeó con toda fuerza en América Latina las estructuras existentes y ha abierto la causa a la revolución, que bien vamos a darle el nombre, la revolución popular. ¿Qué es lo que pasó? Bien, ¿cuál fue la razón de las revoluciones inmediatas? Como siempre, la razón fue bastante insignificante. El fin de la guerra en Corea y el movimiento cíclico de capital en el año 55 ha desencadenado una crisis parcial, crisis de 2 años económico.
Los precios por productos latinoamericanos cayeron. Los ritmos de crecimiento con estos, con los precios, las esperanzas de los pueblos despertados por el rápido crecimiento económico, urbanístico, etcétera, de la primera mitad de los 50 también, en flecha subieron los índices de la lucha huelguística. Por toda América Latina comenzó el gran auge de la lucha democrática. Cayeron bajo las balas liberadoras los dictadores. Otros se iban al exilio. Un régimen militar caía tras otro. Y es dentro de todo este, que sea como se dice aquí, hostia, sí, que se desarrollaba la Revolución Cubana, que de ningún...